José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mira, hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de Carlo Acutis. Por cierto, Papa Francisco ha firmado el reconocimiento de un milagro producido por su intercesión. ¿Quién es Carlo Acutis? Un joven italiano entusiasta de Internet y de la Eucaristía que, José Luis, murió de leucemia con 15 años.
Pues efectivamente, desde que hiciera su primera comunión a los 7 años, Carlo Acutis mostró un constante y profundo amor por la Eucaristía, que para él era una autopista hacia el cielo. Iba a misa y rezaba el rosario todos los días, impulsado por su devoción a la Virgen María, a la que consideraba su confidente. También era catequista y ayudaba a los más necesitados. Tenía un don extraordinario para la informática, que dejaba estupefactos a todos, aunque él lo ponía al servicio del voluntariado y lo utilizaba para ayudar a sus amigos. Su gran generosidad le hacía interesarse por todos, los extranjeros, los discapacitados, los niños, los mendigos. Su intensa vida espiritual le llevó a practicar lo que algunos llamaron el kit para hacerse santo, bien sencillo: la misa, el rosario, la lectura diaria de la Biblia, la confesión y el servicio a los demás. Gracias a su talento para la informática, creó exposiciones virtuales sobre diversos temas, por ejemplo, la de los milagros eucarísticos en todo el mundo. La hizo cuando tenía 14 años y se puede consultar a través de la web la exposición de los milagros eucarísticos, así se llama. Cuando descubrió que tenía leucemia, Carlo ofreció sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. Se mostraba siempre animoso ante el dolor e incluso lo minimizaba, diciendo que había mucha gente en el mundo que sufría más que él. Murió el 12 de octubre de 2006, en la fiesta de la Virgen del Pilar, con solo 15 años de edad. Sus restos mortales, de quien es conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía, reposan en Asís, porque él había expresado su deseo de ser enterrado allí, dado que se sentía muy ligado a la espiritualidad franciscana. En julio de 2018, el Papa Francisco firmó el decreto que reconocía que vivió de manera heroica las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Y ahora, el milagro reconocido por su intercesión va a permitir su próxima beatificación de este adolescente italiano, un santo del siglo XXI que podrá ser modelo para muchos jóvenes de hoy. Bueno, pues con la historia y la intercesión de Carlo Acutis, nosotros vamos a nuestra navegación en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo durante la mañana con Faustino Catarina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy comenzamos la actualidad con noticias que llegan desde el Vaticano,
donde se ha presentado el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma, que con el lema "En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios", recuerda a las víctimas de las guerras, denuncia los atentados contra la vida de ancianos y no nacidos y advierte sobre el uso engañoso de los medios de comunicación que deriva en charlatanería superficial.
La Universidad Católica de Murcia ha inaugurado este mediodía la muestra internacional de caridad y voluntariado.
Con el lema "Por un desarrollo humano integral", quiere visibilizar y sensibilizar a los ciudadanos sobre la mejora de las condiciones de vida de las personas más necesitadas, en la que trabajan más de 80 asociaciones.
Desde ayer se celebra en Madrid el encuentro de directores espirituales de los seminarios de España,
que analizan el acompañamiento espiritual en las distintas etapas de la vida del presbítero.
El administrador apostólico de Toledo, Braulio Rodríguez, ha presentado la quinta fiesta por la mujer y la vida,
que el próximo sábado espera reunir en Toledo a más de 1.000 personas en un evento deportivo, festivo y reivindicativo a beneficio del proyecto Mater, con el apoyo de más de 40 empresas y organismos de la capital castellano-manchega.
Y en Valencia se presenta esta tarde el libro El Cáliz Revelado,
en el que el catedrático de diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, Gabriel Songel, presenta las investigaciones de los últimos 6 años sobre la reliquia que custodia la catedral.
Gracias, Faustino. Bueno, pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Y en un instante les vamos a presentar un libro singular que recoge todas las vírgenes patronas de los países de los 5 continentes, con la historia de los santuarios en que son veneradas y una serie de oraciones compuestas por San Juan Pablo II para cada una de ellas. Su autor es el sacerdote Pablo Cervera, que enseguida conversa con nosotros.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los lunes por la noche y los sábados por la mañana,
tú eres el protagonista de 13, porque solo tú puedes cambiar el mundo.
Tú eres misión. Los lunes a las 12:30 de la noche y los sábados a las 10:15 de la mañana en 13.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
The morning is made for the birds and the trees. The morning is made for the falling of leaves.
Bueno, tengo aquí sobre la mesa un libro singular, decía yo hace un instante, libros sobre la Virgen desde distintas perspectivas, pues hay muchos, muchísimos, aunque nunca serán demasiados. Este tiene una singularidad y es que recoge todas las vírgenes patronas de los países de los 5 continentes. Les aseguro que en los lugares más insospechados allí nos encontramos con un santuario o con una memoria de Nuestra Señora, siempre velando por el camino de sus hijos. Este libro recoge también la historia de esos santuarios y una serie de oraciones, muchas de ellas compuestas por San Juan Pablo II cuando visitó esos lugares en sus numerosísimos viajes por los 5 continentes. El autor de este libro es el sacerdote de la diócesis de Madrid y capellán del Colegio Mater Salvatoris, Pablo Cervera, que ya nos escucha. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, José Luis. Gracias a vosotros.
Bueno, creo que el título del libro, Ahí tienes a tu madre, que nos recuerda esas palabras de Jesús al apóstol San Juan al pie de la cruz y que señalan su maternidad sobre todos nosotros, es un poco el punto de partida de este impresionante viaje que refleja el libro.
Sí, efectivamente. Yo lo que he querido en el libro, es verdad que hay una serie de reseñas históricas, etcétera, pero lo que he querido es verificar cómo las dos palabras en el Evangelio de San Juan, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, pues se cumplen hoy en el siglo XX. Uh-huh. Es decir, cómo la Virgen está velando por todos los pueblos del mundo y luego cómo cada pueblo ha acogido a la Virgen como algo propio, como algo singular. No es, las traducciones a veces dicen, la acogió en su casa. No es que la Virgen queda viuda y Jesús está el pobre pendiente de que no le falte nada. No, es mucho más, ¿no? Es la acogió como algo propio. Entonces, todos los pueblos del mundo, no solo a nivel personal o individual, sino social, han acogido a la Virgen siguiendo el encargo de Cristo. Y esto es algo pues realmente precioso. Ha sido un viaje fascinante, te lo digo. Esto empezó en el año 208 por una sugerencia de un profesor, Francisco Javier Romero, profesor de los jesuitas en Logroño, que me hizo la sugerencia de que el Magnificat, en la revista de oración que yo dirijo, pues la rúbrica de santos de ayer y de hoy la convirtiéramos en las vírgenes patronas de Europa, que él estaba. Y entonces,
¿te pareció poco Europa? ¿Te pareció poco?
No. Lo curioso es que después de eso yo continué durante 5 años. Claro, lo que pasa es que en el mes de mayo, solo nos caben 20 o 19 vírgenes, porque ni los domingos, ni las fiestas, ni las solemnidades ponemos santos porque prima la liturgia. Esa es la razón. Pero claro, después yo fui ampliando, buscando, y luego a mitad de toda esta búsqueda, encima me encuentro que Juan Pablo II ha escrito una oración a casi todas ellas. Yo pensaba poner, yo ya la tenía preparada, las oraciones del misal romano, las oraciones del misal de la Virgen, pero dije, bueno, esto puede ser fabuloso. Y luego ya frontispicio de cada uno de los continentes, pues cuando ha habido sínodos, Iglesia en América, Iglesia en Asia, etcétera, siempre el Papa, los papas escriben una exhortación y al final hacen una oración, pues pongo esa oración como invocación de todo el continente a la Virgen Nuestra Señora. Y luego el frontispicio primero de todo el libro es la oración que hizo el Papa Francisco en Fátima, que fue una oración a la Virgen por toda la humanidad. Entonces me parecía que quedaba, iba a decir, pues redondo, ¿no?
Una de las curiosidades, más que curiosidades, diríamos una de las sorpresas que el libro nos depara, es ver que no solo está presente la Virgen con sus diversas advocaciones y con estos lugares de peregrinación veneración que son los santuarios en países de gran tradición mariana, donde no nos extraña, porque sino en lugares donde la fe católica prácticamente es como una semilla, pero además semilla de mostaza, podríamos
alucinante.
Decir.
Kuwait, por ejemplo, en Kuwait, o en Arabia Saudita, o en Asia, por ejemplo, pues cantidad de santuarios, bueno, pues que a veces en persecuciones o tal, pues siempre los cristianos se han acogido a la Virgen. Es fascinante, yo no podía ni creerlo lo que iba descubriendo, te lo digo en serio. Es verdad que en algunos países me ha sido imposible encontrar, me parece que son 5
pero
o 6,
pocos.
Pero muy poquitos, sí. Pero bueno, sí, ciertamente es una cosa muy singular, y yo he querido hacer, esto es en honor a la Virgen, ciertamente, el libro, ¿no? Hacer ver cómo ella está presente, y son 2000 años, porque además se va viendo también el proceso evangelizador de los pueblos en África, en América, pues cómo los pueblos, Portugal, Francia, España, pues también van llevando sus propias, o sea, la Virgen de Lourdes, la Inmaculada, uh-huh. Fátima, o sea, Nuestra Señora del Socorro, María Auxiliadora, si son salesianos los primeros evangelizadores. Es maravilloso cómo se va transmitiendo ese amor a la Virgen a través de los que llegan, ¿no? Es precioso eso.
Y al mismo tiempo, los lugares que acogen esta llegada de Nuestra Señora y empieza a germinar esa devoción y esa filiación de los cristianos, y a veces también incluso de quienes no son cristianos que rezan y se acercan a María.
Efectivamente, habrás leído en algunas de las advocaciones cómo incluso musulmanes se acercan, o no creyentes.
Sí, budistas, efectivamente, curioso, sí.
Sí, exacto. Sí,
y entonces, en todos esos lugares también Nuestra Señora es una, es única, es la Madre de Dios y Madre Nuestra, pero la han querido rodear de toda la, diríamos, la estética, la sensibilidad, la tradición propia de cada uno.
La Virgen, aquí hay una, lo cultural es que se cultiva, ¿no? Entonces la Virgen se siembra, uh-huh. Y al mismo tiempo se le da culto. Es verdad, yo siempre digo de broma, porque yo soy pilarista, que Virgen la del Pilar, que las demás son primas hermanas. Pero bueno, eso entra dentro de la broma, ¿no? Pero es muy bonito eso, cómo adquiere las características, a veces de color, a veces de tradición de los mismos pueblos. Y eso es muy bonito, es la adaptación, y no digamos, por ejemplo, la gran timba de Guadalupe, bueno, esa es yo creo que es la máxima adaptación, iba a decir, cultural de la Virgen a los pueblos de América, ¿no?
Podríamos decir, Pablo, no sé cómo lo ves tú, después de haber recorrido todas estas estaciones preciosas, que en cierto modo el camino de María es el camino más sencillo para llegar a su hijo, para llegar a Jesús. Incluso facilita la entrada, facilita la cercanía y la familiaridad con Jesús de una manera verdaderamente inesperada. En ese sentido, además, la dimensión mariana no es optativa para la fe cristiana, es estructural.
Está en el centro, hay que decir, que está en el centro, aunque no sea, o es central, aunque no sea el centro. Uh-huh, me gusta decir eso, porque es la Virgen, no puede ser, San Pablo VI, me acuerdo, en Bogotá, dijo aquella frase que después se ha repetido, no se puede ser cristiano sin ser mariano, no solo es una rima, es que pertenece a la entraña de la fe. Entonces, hombre, yo a veces, yo he vivido con protestantes en Alemania, en los veranos que yo estudiaba alemán, etcétera, incluso un pastor protestante, y les falta esa maternidad y esa filiación, y eso se nota, ¿no? O sea, que tenemos un regalo, bueno, pues es una suerte, es un regalo, es una providencia, llámale como te dé la gana, pero es así, ¿no? Y ciertamente en la entraña de la fe cristiana, porque el Hijo lo ha querido, está la Virgen, o sea, ella genera a Cristo biológicamente, pero está engendrando también al Cristo total, que decía San Agustín, que es la Iglesia. Y ciertamente en el discípulo de al pie de la cruz, del Evangelio de San Juan, no solo está el individuo, le llamemos Juan, que tampoco le llama precisamente porque queda como anónimo, porque es todo discípulo, ¿eh? Entonces ahí, y ese discípulo es la Iglesia. Entonces en el fondo está el Señor está encomendando a la Virgen el cuidado de la Iglesia, que es lo que el Vaticano II hizo, llamar la Madre de la Iglesia, pues esa es la culminación de ese punto, ¿no?
Hay un matiz muy muy significativo que se detecta en muchas de los lugares que tú aquí relatas, y es que esa maternidad de María tiene un aspecto especial de protección en la dificultad. Lugares que en encrucijadas históricas, en situaciones de persecución, de sufrimiento, de enfermedad, ha estado ahí Nuestra Señora en el centro, sosteniendo la esperanza de su pueblo.
Sí, me acuerdo, es una tradición, de acuerdo, pero en Paraguay, pues que un indígena es perseguido, se encierra en un bosque, coge un árbol, hace una talla de la Virgen y después con el tiempo un río se inunda todo y aparece la Virgen como frenando esa inundación. Y bueno, como digo, esta pues hay otras muchas, ¿no? De otro tipo, ¿no? Pero sí siempre hay esa ese amparo, esa protección, ese cariño, porque es una cercanía, pero eficaz, iba a decir.
Pues desde China, la Tierra de Fuego, desde Alaska, podríamos sí. decir, hasta el Sahel, encontramos esta presencia de Nuestra Señora con su maternidad, cuidando al pueblo cristiano y cuidando, en el fondo, al mundo entero, que es el objeto de la redención sí, de su
Eso es lo que he querido, con esa portada, lo que he querido, uh-huh. Alguno me ha dicho, es un poco New Age, bueno, ya no sé si es New Age o no, es una virgen que con los rayos de su manto, iba a decir, abraza todo
el universo,
y
la Tierra.
Lo que he querido en el fondo representar, ¿no? Que es maravilloso, claro.
Pues el libro que nos ha brindado Pablo Cervera con ese trabajo puntilloso, detallista, pero al mismo tiempo lleno de amor filial hacia Nuestra Señora. Ahí tienes a tu madre, María, madre y patrona de todos los pueblos del mundo, editado por la editorial Fonte Monte Carmelo. Pablo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias,
José Luis. Hasta pronto. Ahora ya abrimos nuestra página informativa y ampliamos todas las noticias de esta jornada con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Esta mañana se ha presentado el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma.
Con una llamada a la conversión personal y a la caridad con los más necesitados, corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se trata de un mensaje repleto de consejos pastorales en el que Francisco invita a detenerse en la contemplación de las llagas de Cristo crucificado, presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida tanto del no nacido como del anciano. Un periodo de gracia que hay que aprovechar para reconciliarse con Dios y compartir los bienes mediante la limosna. Francisco anima también a sacudir nuestra modorra y a emprender un camino de generosidad y advierte que el uso engañoso de los medios de comunicación deriva en charlatanería vacía y superficial. En este mensaje el Papa sugiere incluso considerar las dimensiones estructurales de la economía, recordando que en la Cuaresma de 2020 del 26 al 28 de marzo ha convocado en Asís a los jóvenes economistas y empresarios con el objetivo de contribuir a diseñar una economía más justa e inclusiva que la actual.
Gracias, Eva. La Universidad Católica de Murcia ha inaugurado este mediodía la Muestra Internacional de Caridad y Voluntariado,
con el que se quiere visibilizar y sensibilizar a los ciudadanos sobre la mejora de las condiciones de vida de las personas más necesitadas. COPE Murcia, Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 80 organizaciones participan desde hoy hasta el próximo sábado en la 19ª Muestra Internacional de Voluntariado, organizada por la UCAN, la Diócesis de Cartagena y el Ayuntamiento de Murcia. Bajo el lema Por un Desarrollo Humano Integral, se busca poner en común estrategias de ayuda a mayores, a la infancia y a personas en riesgo de exclusión social. Lo decía José Luis Mendoza, director de Relaciones Institucionales de la UCAN, que utilizaba además una frase de Teresa de Calcuta.
Y también nos sirve para empujar, animar a todos los murcianos, a todos los alumnos de la UCAN, a que dediquen un poquito de tiempo para hacer una obra de ayuda, de servicio, sin nada a cambio, ¿no? Como decía Santa Teresa de Calcuta, sin esa gota en el océano, ¿qué sería el océano?
Habrá también mesas redondas, diálogos ecuménicos y muestras de folclore internacional.
El administrador apostólico de Toledo, Braulio Rodríguez, ha presentado la quinta fiesta por la mujer y la vida,
que el próximo sábado espera reunir a más de 1,000 personas en este evento deportivo, festivo y reivindicativo a beneficio del proyecto Mater. Estas eran sus palabras.
Hay incluso en esa ley, por supuesto inaceptable para mí como para todos los católicos, ni siquiera hay el protocolo de decir vamos a las mujeres que estén en esta dificultad, bueno, esta dificultad, que estén embarazadas, vamos por lo menos a ofrecerle la posibilidad de cuáles pueden ser algunas de las soluciones. La solución es única, aborto.
El obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, ha mostrado su apoyo al sector agrícola y olivarero.
Tras constatar que las soluciones a los problemas del campo tienen que venir de una justa política agraria, recuerda que la labor agrícola es fundamental para la sociedad y la dignidad de aquellos que se dedican a este trabajo. El cultivo de la tierra, afirma, es fuente de dignidad que debe ser respetada, especialmente con un trato justo que compense tanta dedicación y esfuerzo, que es muy duro y, por desgracia, en muchas ocasiones no siempre es ni comprendido ni compensado.
Gracias, Faustino. Ayer, durante su encuentro con los obispos del Mediterráneo en la ciudad italiana de Bari, el Papa se preguntaba para qué sirve una sociedad que siempre logra nuevos avances tecnológicos, pero que se vuelve menos solidaria con quien pasa necesidad. La lógica del Evangelio nos lleva a no aceptar jamás que quien busca la esperanza cruzando el mar muera sin recibir ayuda, o que quien viene de lejos sea víctima de explotación sexual o sea reclutado por las mafias. Es verdad que la hospitalidad y la integración digna son etapas de un proceso difícil. Sin embargo, es impensable poder afrontarlo levantando muros. Francisco confesó que le asusta cuando escucha los discursos de algunos líderes de las nuevas formas de populismo, porque le parece estar oyendo discursos que sembraron el miedo y el odio en la década de los años 30 del siglo pasado. El Papa quiso confiar a los obispos de la cuenca mediterránea la tarea de reconstruir los lazos que se han roto, de levantar las ciudades destruidas por la violencia, de infundir esperanza a los que la han perdido y exhortar a los que están encerrados en sí mismos a que no teman a sus hermanos. Una tarea que desde luego supera las fuerzas de cualquiera, pero que la Iglesia puede afrontar solo con la fuerza de su Señor. Hasta aquí el tiempo del espejo.